COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Día del teatro, 27 de marzo. La actriz Alicia Borrachero, que actúa mañana y pasado mañana, es decir, viernes y sábado en el Teatro Gayarre, muestra su cariño al público navarro con un día que no olvida en uno de nuestros teatros.
El Teatro Gayarre es una joya. Yo recuerdo aquel día como de esos días significativos en los que uno dice, sí, está bien hacer esto. Recuerdo que acabó la función, hubo un encuentro con el público ese día. Y normalmente los encuentros con el público se quedan unas personas, ¿no? Pero ese día, el hall, es que recuerdo el hall del teatro con la escalera, estaba lleno, no cabía un alfiler. Y fue verdaderamente, para mí la palabra es espeluznante, ver cómo la gente de Pamplona había conectado con la función y cómo había agradecido que se hablara de ello.
Ya sabes que el Teatro Gayarre, el Teatro Gaztambide y hasta 35 ayuntamientos de nuestra comunidad disponen de un espacio escénico. Podemos decir que el teatro goza de buena salud en Navarra, o por lo menos así lo dicen desde la red de teatros de nuestra comunidad. Asier Costa es su presidente.
Observamos desde la pandemia pues cierto crecimiento en la red de teatro que se ha consolidado hasta la programación total. Llevamos ya 3 años en los que rondamos las 800 actuaciones anuales en la red de teatros.
De hecho, el año pasado las cifras fueron muy buenas.
Bueno, en el año pasado pues tuvimos más de 120.000 personas de público asistiendo a los 30 espacios de la red. Son unas cifras importantes. De hecho, si pensamos que la red de Navarra ofrece sus servicios a casi el 50% de la población dentro de esos 35 espacios asociados.
Día Mundial del Teatro, y hablamos de uno de ellos, del Teatro Gayarre, que aunque fue construido en 1932, en su emplazamiento actual, el origen del teatro se remonta a 1841. Edificado como teatro principal en la Plaza de la Constitución, hoy Plaza del Castillo, nos lo explica Juan Echenique.
Y en 1931 se procede a demoler el Teatro Gayarre y se traslada a la ubicación que ocupa actualmente en la calle Carlos III. Se demuele el teatro, pero en la propuesta que ganó el concurso para el traslado del Gayarre, que era del arquitecto Javier Yarnoz, este arquitecto propone trasladar la fachada piedra a piedra de la Plaza del Castillo a Carlos III.
Y también queremos poner el foco en el Teatro Gaztambide. Vamos a tener un extracto, luego nos lo contará de manera más amplia nuestro compañero Javier Pérez Nievas, sobre qué significa para él este Teatro Gaztambide. En definitiva, ¿qué es para Javier Pérez Nievas el teatro?
Que el Gaztambide es nuestra casa para la cultura, para evadirnos, para soñar y para formarnos. Porque el teatro y todo lo que él alberga nos hace más ricos y mejores personas.
Y con esta reflexión me queda decir que llegamos así a las 12 y 24, que soy Alberto Sanz y que escuchas Herrera en COPE.
Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven In.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven In.
¿Eres Joven In o eres Joven Out? Programa Joven In de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Ya sabes que en este día 27 de marzo, Día del Teatro, que hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500. Ya lo sabes, porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos con la buena noticia del día. Vamos a hablar, entre otras cosas, de un tema de actualidad, porque mañana es la presentación de la campaña de la renta 2025, que en Navarra lleva el lema "Marca la X de la Iglesia de tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas". Una buena noticia de la mano del grupo Apex. En esta rueda de prensa van a intervenir mañana el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, y también el ecónomo diocesano Jorge Irurzun.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Hablamos de tráfico de la mano de Lexus Pamplona. Andrea Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Pues sí, te cuento que el consejero de Cohesión, Óscar Chivite, ha afirmado que se trabaja para poner en marcha los peajes a vehículos pesados en 5 vías de alta capacidad Navarra a partir de 2026. Declaraciones que no han gustado nada al sector del transporte. Según Ignacio Orradre, gerente de ANET, esto no puede ser menos cierto.
Con el consejero no son para nada fluidas, fruto de las manifestaciones que hace, ¿no? Decir que queremos saber la factura pronto no tiene ningún sentido. Lo que queremos es pagar la tarde para que nosotros podamos cobrar a nuestros clientes. Uh-huh. Y una vez que cobremos a nuestros clientes, pagar la factura, ¿no? Pues que menos que 60, 90 días para poder pagar la factura del peaje si lo llegan a imponer.
Desde ya hace meses se han postulado en contra de los peajes al transporte pesado. En el caso de ponerlo, que se haga, han dicho, cuando lo haga toda España, y en este momento solo se aplica en Guipúzcoa y Vizcaya. Las consecuencias para Navarra serían nefastas.
Porque realmente lo que estamos haciendo es ponerles un sobrecoste para mantener las infraestructuras a los productos navarros. Dicen el 90% son de fuera, ya, pero ¿qué mercancía pueden llevar? El efecto primero es financiero. O sea, financieramente va a haber empresas que nos va a costar repercutirlo. Vamos a tener que adelantar un dinero, porque dudo mucho que nos hagan caso en el tema de pagar tarde las facturas. Y realmente es una pérdida de competitividad.
Dice Orradre que no deja de ser otro coste más que van a pagar los navarros cuando ya de por sí no gozan de una fiscalidad beneficiosa en detrimento de las demás comunidades autónomas. Y también te cuento en tráfico que va a seguir el asfaltado previsto para la semana que viene en el tramo Pío 12, comprendido entre Sancho el Fuerte y la Avenida del Ejército, en sentido centro de la ciudad. Esto va a completar el corredor sostenible. Los trabajos se van a desarrollar desde hoy, jueves 27, hasta el 3 de abril, inclusive. Y va a haber cortes de tráfico en toda la vía. Para evitar esto, el ayuntamiento ha dicho que se tomen accesos alternativos. Se recomienda planificar con antelación y desviarse por Avenida Barañáin, Avenida de Bayona o las calles Iturrama o La Rioja. Desvíos que van a ser imprescindibles miércoles y jueves, porque el cruce Pío 12 con Monasterio de Urdax va a estar cortado y únicamente se va a poder ir por la derecha. Y las paradas de Villavesa también van a están cerradas en ese tramo, la línea 4, 15, 18 y la número 2.
Gracias, Andrea.
A ti, como siempre.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en los deportes, ya sabes que esta noche partidazo del conjunto rojillo en Barcelona frente al Barça. Está allí Boyomo, ya tenemos convocatoria, no ha entrado Brian Zaragoza, así que han entrado dos futbolistas del filial de Osasuna Promesas. Y hablamos de que el Parlamento de Navarra ha aprobado hoy esa modificación de ley foral para regular espectáculos públicos y actividades recreativas, o lo que es lo mismo, unanimidad para permitir ampliar el aforo del estadio del Sadar. Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. Y en este jueves queremos volver a saludar a Alfonso Echavarri, psicólogo, biólogo y director del teléfono de La Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta semana te planteaba, el otro día nos presentaron una obra de teatro, al menos no es Navidad, que aborda la soledad de las personas mayores, que además, por cierto, es una obra de teatro con fines solidarios, pero bueno, que nos queremos centrar en esa soledad que al final, pues tal vez cuando uno es hijo o hija, o incluso cuando ya tiene peques y pasan a ser nuestros mayores abuelos, por un lado vemos casos de que se tira demasiado de esos abuelos y que casi tienen un trabajo de niñeros, y por otro lado, que el día a día de muchas personas pues casi hace que esas personas mayores se puedan sentir solas.
Además, además de verdad, ¿no? Claro, cuando hablamos de soledad, un tema tan importante, o sea, importantísimo, ¿no? La soledad es algo subjetivo, porque es como una diferencia entre lo que una persona desea, le gustaría, respecto a las relaciones que puede tener, familiares, sociales, y lo que realmente tiene, ¿no? Entonces, cuando esa diferencia es muy grande a favor de que igual no tiene relaciones sociales las que le gustaría, repito, familiares, uh-huh, o sociales, pues entonces la persona se siente sola, que es algo diferente al aislamiento social, que es algo más objetivo, que eso se puede medir. Pero podemos tener una fotografía en esta sociedad de lo que es la soledad, ¿no? Y la fotografía es una U. Una U. Es decir, los extremos son los que más alto suben, ¿verdad? En una U. Uh-huh. Y claro, esa U quiere decir que los que más solos se sienten, primero son los adolescentes tardíos, fíjate tú, y después las personas más mayores. Porque claro, están en los extremos de esa U, ¿no? Y entonces la soledad pues va bajando, la percepción de soledad, pues en esa edad joven y adulta, ¿no? Esta es la fotografía, pero la realidad nos dice que una de cada dos personas mayores de 60 años está en riesgo de aislamiento social, y una de cada tres mayores de 60 años dice que se siente sola con frecuencia, ¿no?
Es tremendo, ¿eh?
Esto es tremendo, es tremendo. Vamos a ver, podemos, ya que estamos enfocando el tema sobre la población mayor, tan importante cuidar a la población mayor, lo has dicho muy bien, cuando tenemos críos y tal, recurrimos a nuestros padres para que nos ayuden y tal, y después cuando ya van creciendo los críos parece como que ya, ¿no? Como que nos olvidamos de ellos, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Pero vamos a ver, ¿por qué esa población mayor, en este caso la fotografía, nos dice, esa mayor de 80 años tal vez, ¿no? Tiene esos sentimientos de soledad. Bueno, pues tienen explicaciones, evidentemente. Conforme nos vamos haciendo mayores, lamentablemente vamos perdiendo. Vamos perdiendo y perdemos salud. Esto es así, ¿eh? Vamos perdiendo salud y perdemos relaciones porque, bueno, pues la vida dice que llegamos hasta donde llegamos. Tal vez perdemos a la pareja, ¿no? Y claro, esto supone algo muy serio, ¿no? Bueno, hay que decir que no todas las personas mayores se sienten solas. Esto también es verdad, ¿no? Pero claro, si atendemos, por ejemplo, a esa soledad persistente que en números podemos decir que oscila entre un número de tasa entre un 15 y un 25% de las personas mayores. Esto es mucho, ¿no? Esto es mucho. Claro, hay una serie de factores de riesgo, ¿eh? Por ejemplo, cuando una persona vive sola, pues bueno, no quiere decir que vaya a percibir una soledad no deseada, pero es un factor de riesgo más, ¿no? Más. O una red social pobre, pequeñita, limitada, pocos amigos, pocas amigas, pocos contactos, ¿no? O una actividad social también limitada, es decir, que se sale poco, que se hacen pocas cosas, ¿no? Tal vez una mala salud también es un factor de riesgo, porque claro, una mala salud pues tampoco invita a la relación, a salir, ¿no? Un estado de ánimo deprimido o tal vez sintomatología depresiva, pues evidentemente es un factor de riesgo. Claro. Y todo esto tiene consecuencias. Cuando la soledad es crónica, tiene consecuencias y consecuencias muy importantes, ¿no? Por ejemplo, sobre la salud física, está claro, ¿no? Una persona que se siente sola, pues es una persona que igual tiene falta de cuidado o tiene falta de que otras personas puedan detectar que algo no va bien, ¿no? Y por lo tanto, las enfermedades crónicas, pues ganan puntos en su presencia, por ejemplo, cardíacas, por ejemplo, una diabetes, ¿no? y la salud psíquica, pues evidentemente claro, también, ¿no? Porque claro, esa falta de relaciones sociales o familiares pues puede favorecer un deterioro cognitivo o puede favorecer el desarrollo de demencias o depresión o de trastornos de ansiedad, ¿no? Claro, es que el autocuidado cuando una persona se siente sola pues también disminuye. Como tampoco está el cuidado externo, pues fíjate tú qué panorama, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hacemos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? Porque realmente esto nos interesa a todas las personas, ¿eh? Porque sí, claro, todas las personas vamos a transitar...
La adolescencia tardía ya la hemos pasado, pero...
Exactamente.
Pero claro, tenemos esperanza de poder llegar más allá de los 60-70 y claro, estaba pensando, conforme te escuchaba, Alfonso, claro, esa adolescencia tardía... que tiene, entre comillas, lo lógico es que cuando con el paso del tiempo vuelvas a reactivar tu sociedad, ¿verdad? Pero claro, es cuando te haces mayor será más complicado volver a reactivar eso.
Claro, la cosa cambia, por lo tanto, hay que intervenir a diferentes niveles. Uno de ellos es el personal, que bueno, vamos a guardarlo un poquito para un poquito más tarde, pero primero es a nivel social, ¿no? Vamos, a nivel social se están haciendo cosas, pero yo creo que son insuficientes, ¿no? Yo creo que un buen foco, una buena antena, se puede hacer desde los centros de salud, ¿no? Para detectar esa soledad no deseada y hacer a partir de ahí hacer algo, ¿no? Por ejemplo, fomentar programas para personas mayores, ¿no? Nosotros, el Teléfono Esperanza, somos muy sensibles a la población mayor y desde hace 4 años venimos poniendo en Pamplona, de la mano del Ayuntamiento de Pamplona, cuatro talleres especialmente dirigidos a la población mayor de 65 años sobre salud mental, de muy diferentes bueno, temas, ¿no? Entonces son 4 talleres que se repite cada uno 4 veces al cabo del año, es decir, son 16 talleres que van rotando por la ciudad de Pamplona, donde muchas personas menores de 65 años, oye, pues acuden. ¿Y qué es y eso qué supone? Pues supone aprendizaje, evidentemente, aprendizaje, pero sobre todo socialización, que esto es muy importante. También tenemos un programa de, le llamamos encuentros. Cada 15 días en nuestra sede, un sábado por la tarde, se reúnen un montón de personas mayores a encontrarse con alguna pequeña también acción formativa, pero sobre todo socialización. ¡Ojo, eh! Y de ahí después se van a tomar un café juntos. Eso es importantísimo, ¿no?
Claro, es que son dos acciones maravillosas.
Claro. Entonces, también hay que concienciar a las familias, ¿no? A la gente que ahora todavía no hemos llegado a esas edades, ¿no? Es decir, oye, que tenemos padres o que tenemos abuelas o tíos o... Es decir, que no podemos dejar a los vecinos también, ¿no? Qué bueno sería que las comunidades de vecinos también, bueno, pues fuesen sensibles a que igual en un domicilio vive una persona mayor y pasar y necesita algo o la compra, no sé qué, o lo que sea, ¿no? Es decir, facilitar que las personas mayores también puedan socializarse, ¿no? Y una cosa muy importante es el tema que se habla muchísimas veces de la brecha digital. Es que lo estamos viendo, ¿no? A las personas mayores, digo mayores, ¿no? Es que es todo un mundo moverse para cualquier gestión. Es todo un mundo, porque todo está digitalizado. Para sacar dinero, para hacer una gestión bancaria, para hasta pedir una consulta médica, pues resulta ya complicado que te cojan el teléfono. Es decir, algo hay que hacer ahí, ¿no? Sí, algo hay que hacer ahí porque esa brecha digital realmente está aislando a muchas personas, ¿no? Y a nivel personal, claro, a nivel personal también hay que decir a las personas mayores que algún paso tienen que dar, ¿no? Pero para que den ese paso, la sociedad tiene que facilitar, ¿no? Tiene que facilitar esos caminos, ¿no? Para que una persona mayor que se sienta sola lo tenga fácil para comunicar estoy sola o me siento sola. O sea, que no tenga que buscar grandes cosas, porque realmente ahora no ponemos muy fácil que una persona que mayor, que igual está sola, quizá con un perfil de enfermedad, comunique su soledad, ¿no? Entonces, algo tendremos que hacer para combinar entre esas acciones a nivel social, como también esa responsabilidad a nivel personal, de decir, oye, yo también tendré que dar algún paso, bueno, pues para salir de esta soledad, pues que no me gusta. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Claro, pero ya que estamos invirtiendo pues muchos recursos en muchas cosas, que yo no digo que no sean necesarias, pero creo que cuidar a las personas mayores en este caso, también a la gente joven que se siente sola, ¿no? Pero a las personas mayores, ¿no? Que tanto han dado a esta sociedad y que siguen dando, yo creo que tiene que ser una acción totalmente prioritaria.
Además, de verdad, entiendo, Alfonso, por terminar ya, que a lo que nos has mostrado, a esa realidad que nos has explicado y que además la has explicado de maravilla, entiendo que, claro, que una vez que se entra esa persona mayor, entra en ese bucle de la soledad, por un lado, la familia tiene que hacer un esfuerzo extra para ayudar y que incluso esa persona tiene que tratar de salir y que no tiene que ser fácil.
Claro, exactamente. Es que se combinan las dos cosas, desde fuera y desde dentro, ¿no? Pero claro, desde fuera yo creo que hay más recursos, y desde dentro, claro, es que conforme vamos cumpliendo años, la cintura cada vez es menor.
Claro,
claro.
Te adaptas entonces menos a las cosas.
Exactamente, ¿no? Entonces, eso también, esta sociedad, lo que decimos como sociedad, ¿no? También tiene que ser consciente de ello, ¿no? Es decir, que una persona va cumpliendo años, cuando vamos cumpliendo años, cualquiera de nosotros, tenemos mucha menos flexibilidad y tal vez mucha menos iniciativa y quizá mucha menos imaginación para dar salida a los problemas. Por lo tanto, eso sí que hace falta, o sea, dar ese paso. Pero esto que conocemos como sociedad tiene que facilitarlo muchísimo más, ¿no? Y bueno, y para eso también tenemos a personas, gobernantes, que también han adquirido un compromiso con esas personas mayores, ¿no? Y sobre todo, que es que es algo a lo que, bueno, pues vamos a llegar, si llegamos, ¿no? Y sería bueno, pues, no sé, poner una buena planificación y decir, bueno, esta es la realidad, los números están ahí, ¿eh? Esos son, no podemos rebatirlos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a pararnos a pensar qué estamos haciendo bien, lo conservamos, qué no estamos haciendo bien, lo retiramos y qué mejor podemos hacer las cosas. Y sobre todo también, contar con las personas mayores, que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida preguntarles qué necesitan o qué ideas tienen para paliar la soledad. Esto es un conocimiento que lo estamos muchas veces desperdiciando y el talento no se puede desperdiciar. Y el talento muchas veces va asociado a la experiencia de vida.
Sin lugar a dudas. Oye, me quedo con esta última reflexión que me parece maravillosa. Alfonso Echavarri, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos así bien las cosas y, por supuesto, por dejarnos ahí un poco de tarea para poder reflexionar y mejorar.
Pues nada, muchísimas gracias siempre por dar voz pues a estos temas que son tan importantes.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Y hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre se hizo en Navarra en 1925. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Y a esta hora nos vamos a trasladar hasta el Colegio Santa Teresa, hasta Teresianas, para saludar y para hablar a Kiko Sagardoy, que es el orientador del centro. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿qué tal vosotros?
Muy bien. Oye, te quería preguntar, por un lado, por ese 50 aniversario, por otro lado, por esa matriculación abierta para ESO y bachillerato, pero si te parece, antes, cuéntanos un poco cómo es este Teresianas, cómo es este Colegio Santa Teresa, qué es lo que nos ofrecéis para que vayamos.
Bueno, pues Santa Teresa, Teresianas, con todo el cariño, es un colegio con una tradición en Pamplona, ¿no? Las Teresianas sí. Llevan en Pamplona ya más de 100 años y este año celebramos el 50 aniversario de este edificio, del colegio en Ermitagaña. Y en estos 100 años nosotros lo que intentamos es ayudar a formar personas, acompañarles en su proceso, que ellos vayan siendo también protagonistas de su propio aprendizaje, que se acostumbren a vivir y a trabajar en grupos, siendo sujetos de encuentro, abiertos a los demás y también comprometidos con la sociedad. Todo esto, por supuesto, a la vez que intentamos darles un nivel académico potente para que puedan salir del centro pues bien preparados para continuar sus estudios superiores y afrontar la vida, ¿no? Uh-huh. Todo eso, solo eso, ¿eh?
Uh-huh. Hoy has hablado de, la verdad es que, de tradición. También podemos hablar de que al final es un colegio muy familiar, muy de familia, y del que yo tengo que añadir que conozco a mucha gente muy válida y muy buena gente que ha salido, de, como decías tú, con cariño, de Teresianas.
Bueno, qué bien oírte decir estas cosas, ¿eh? Y, hombre, desde luego para nosotros lo más importante es que quien sale de nuestro centro y quien está en nuestro centro lo viva con gozo, ¿no? Que estén a gusto. Ese ambiente familiar, como dices, ¿no? Es un centro no excesivamente grande. Tenemos todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato, pero dos grupos por nivel, lo que hace que, bueno, el ambiente sea de cercanía, de cordialidad exigente con nuestros alumnos, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, estamos muy muy satisfechos del clima, del ambiente que vivimos en el centro.
No es para menos. Kiko, te pregunto ahora por esa matriculación que está abierta para eso.
Está abierta, efectivamente, ¿no? La semana pasada fue la inscripción para infantil y primaria, y esta semana estamos en el plazo de inscripción para secundaria y bachillerato, ¿no? Así que, bueno, pues animamos a todas las personas que puedan estar interesadas a acercarse al colegio. Nosotros siempre les animamos a hacer la inscripción de manera presencial, porque el online a veces tiene algún riesgo, ¿no? De que se te cuelga el ordenador, de que se te olvide adjuntar un documento. Así que invitamos a que pasen por nuestro centro, entren a secretaría en horario de mañana y hasta el viernes a las 2 del mediodía, que se termina el plazo para hacer la inscripción de forma presencial. Estaremos encantados de recibir a todos los que quieran venir.
Kiko, además de esa manera presencial, como dices, que además de que puedes recibir información, recibes esa ayuda, quien quiera tener algo más de información o solicitar una cita, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo puede contactar?
Sí, bueno, pues tanto de manera online como telefónica, se puede solicitar una visita individualizada al centro, conocer las instalaciones, ver el ambiente y la vida del colegio y bueno, y conocernos más de primera mano.
Uy, ahí es nada. Kiko, antes de terminar, 50 añazos, 50 aniversario del Colegio Santa Teresa.
50 añazos, sí, sí. La verdad es que, bueno, pues muy ilusionados con esos 50 añazos. ¿No? 50 añazos de historia y de historias, ¿no? Muchas historias de muchas personas, muchos acontecimientos, y bueno, y vamos a intentar celebrarlo por todo lo alto este próximo sábado, ¿no? Con varios eventos. Para nosotros en el colegio la música es algo muy importante, creemos que ayuda mucho a la formación de las personas, a la sensibilidad, también a la convivencia, y tenemos mucha tradición musical. Así que va a ser un poco el centro de nuestra celebración. Vamos a empezar a la mañana, a las 10:30, aquí en el colegio, con una oración con canciones, donde el grupo de profesores, antiguos alumnos van a ir cantando durante ese ratillo de oración. Después nos tomaremos un café todos juntos, porque el encuentro también es importante para nosotros. Y contaremos para terminar la mañana con la presencia de María Guerrero, especialista en gestión musical, líder, coach, hacer una ponencia que va a ser espectacular, seguro, sobre el valor de la música en la educación, y una mesa redonda con varios participantes relacionados con el mundo de la música, de la Pamplonesa, de Escuela de Música, nuestro profe de música. Seguro que muy interesante.
Oye, pues
y
mira,
para redondear el día, terminamos a la tarde en la Sala Canalla, que suena raro, un cole en Canalla, donde grupos musicales relacionados con el colegio, también ese grupo con profesores y alumnos y antiguos alumnos, pero otros grupos que han salido de esa tradición musical del colegio, pues van a dar un conciertazo, lo que que es un conciertazo y una fiesta maravillosa, lo vamos a pasar genial. Oye. Así que invitamos también a todas las personas que en estos 50 años han tenido relación y vínculo con el colegio, o a quienes no, pero les apetezca pasar un buen rato con estos grupos musicales: Brigada Improductiva, Javi Robles, Mea Culpa, Miss Town, Voces de Barro y algún solista, Carlos Colina, bueno, el grupo Mea Culpa también. Vamos, un cartel impresionante, lo vamos a pasar muy muy bien en Canalla.
Y tanto que sí, así que voy a decir enhorabuena por esos 50 años y a disfrutar de esa celebración. Kiko Sagardoy, muchísimas gracias por atendernos, que disfrutéis este 50 aniversario desde Teresianas, y ya tenemos esta semana esas matrículas abiertas. Gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, saludos de Alberto Sanz. Nos vamos a ir ahora directamente hasta Guardia Civil de Navarra. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, ahora te doy la enhorabuena por la operación de ayer y que nos cuentes un poco cómo va esas consecuencias. Y por otro lado, antes te pregunto por una nueva modalidad de estafa que habéis detectado en los últimos días. Así nos podéis prevenir para que no caigamos.
Pues sí, Alberto, cierto. Estamos, ya sabes que los delincuentes no hacen más que pensar nuevas estafas y bueno, hemos detectado una en los últimos días, que son los falsos gestores de empresas de suministros, de agua, luz o gas, que bueno, acuden a los domicilios para gestionar cambios en los contratos de suministros, ofrecen regalos y condiciones muy ventajosas y bueno, pues a la gente está cambiando y realmente esta empresa que hemos detectado últimamente, pues lo que hace es hacerse con datos, información confidencial, como números de cuenta, DNIs y diferentes datos personales para luego, bueno, pues tramitan a nombre de estas personas contratos, créditos y, bueno, están detectándose ahora estos casos que han pasado hace unas semanas, ¿no? Entonces, bueno, queremos desde luego alertar a todas estas personas, sobre todo a personas mayores. La idea con este tipo de estafas para tratar de evitarlas es no facilitar datos personales y, bueno, si se va a realizar contratación de agua, telefonía, luz o gas, pues bueno, nuestro consejo principalmente para las personas mayores es de dirigirse a puntos de venta autorizados. Sabemos que también hay empresas que hacen puerta a puerta y que lo hacen bien, pero bueno, por lo menos para las personas mayores nuestro consejo es dirigirse a los puntos de venta autorizados, Alberto.
Sí, como dices, es una pena porque hay empresas que hacen puerta a puerta y lo hacen bien, pero es verdad que es complicado diferenciar en este caso cuál es y tal vez el consejo es lo que dices, es ir siempre a puntos oficiales y tal vez volver a recordar, Jesús, lo de siempre, que nadie da, voy a decir un dicho un poco viejo, pero nadie da duros a cuatro pesetas, nadie regala nada y cuando la oferta es tan increíble, igual hay que dudar, ¿no?
Sí, exacto. Además, los refranes que perduran en el tiempo suelen ser porque son buenos. Así que, exacto. Debemos siempre dudar de ofertas o muy, muy ventajosas porque lo que tú bien dices, nadie regala duros a cuatro pesetas.
Tendremos que actualizarlo con los céntimos y el euro, pero de momento el refrán nos vale. Oye, Jesús, por cierto, de la operación de ayer, una vez más, trasladaros la enhorabuena por la actuación y claro, y también por la repercusión.
Bueno, sobre todo trasladárselo a mis... Bueno, primero a los familiares, ¿no? Porque esas claro. Tres familias, desde luego, a mí se me pone de punta cuando yo tengo... Mi padre tiene 80 años y se dedica también a su hobby, es el campo. Imagínate que un desalmado pues va y le mata por nada, ¿no? Felicidades a mis compañeros que me gustaría aquí resaltar su labor porque se han pegado semanas, pues pateando muchos kilómetros, caminos, fincas, preguntando a todos los vecinos, a los ayuntamientos, analizando listados infinitos de albergues, hospitales, centros de salud, centros psiquiátricos, temporeros, han dado mil palos de ciego, digamos, como se dice, pero al final han dado con la clave que ha dado color a esa línea de investigación y que ha permitido detener a este desalmado que, bueno, pues esperemos pase muchos años a la sombra, entre rejas, y que nadie más tenga que sufrir la locura de este señor.
Sin lugar a dudas. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por contarnos así de bien las cosas y, por supuesto, por toda la labor que hacéis desde Guardia Civil, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos contarlo.
Un fuerte abrazo. Nosotros enseguida hablamos del Día del Teatro, hoy, 27 de marzo.
Si buscas sofás, relaxo manual, colchón, cheslón o un buen canapé, ven a Chill Out Sofás.
Ahora con nuevas promociones.
Ven a Chill Out Sofás. Gracias por venir, hijos míos.
Impulsa tu futuro en el Centro Integrado Concertado Carlos III. Apuesta por la formación profesional con nosotros y preinscríbete del 2 al 11 de abril en Grado Básico de Informática de Oficina, Grados Medios de Actividades Comerciales, Gestión Administrativa y Cuidados Auxiliares de Enfermería, Grados Superiores de Educación Infantil y Administración y Finanzas. Centro Integrado Carlos III, Plaza de la Libertad, sin número. Tu futuro profesional es tu transformación en movimiento.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia de la península que declaraba nulo el IRPH. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Si tienes o has tenido una hipoteca referenciada al IRPH, puedes recuperar todo lo que pagaste de más, una media de más de 20.000 euros. Hazlo antes del 3 de abril sin ningún tipo de riesgo. Llama ya y te ayudaremos. Primera consulta gratuita. Más de 10.000 navarros ya han recuperado su dinero, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 2750 63. Seguimos luchando.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Ya sabes que en este día estamos celebrando el Día del Teatro, porque es una de las cuestiones, yo creo, que le dan un poco de vida a la comunidad. Ya sabes que se celebra en este 27 de marzo y vamos a escuchar a la actriz Alicia Borrachero, que actúa mañana y pasado en el Teatro Gayarre, y además nos ha mostrado en estos micrófonos de COPE su cariño hacia el público de nuestra comunidad, hacia el público navarro y también hacia uno de nuestros teatros.
El Teatro Gayarre es una joya. Yo recuerdo aquel día como de esos días significativos en los que uno dice, sí, está bien hacer esto. Recuerdo que acabó la función, hubo un encuentro con el público ese día. Y normalmente los encuentros con el público se quedan unas personas, ¿no? Pero ese día, el hall, es que recuerdo el hall del teatro con la escalera, estaba lleno, no cabía un alfiler. Y fue verdaderamente, para mí la palabra es espeluznante, ver cómo la gente de Pamplona había conectado con la función y cómo había agradecido que se hablara de ello.
Teatro Gayarre, Teatro Gaztambide y así hasta 35 ayuntamientos de Navarra que disponen de un espacio escénico. Podemos decir que el teatro goza de una buena salud. Así lo dicen desde la Red de Teatros de Navarra. Nos lo dice Asier Costa, que es el presidente de la red.
Observamos desde la pandemia pues cierto crecimiento en la red de teatro que se ha consolidado hasta, como digo, hasta la programación total. Llevamos ya 3 años en los que rondamos las 800 actuaciones anuales en la red de teatros.
De hecho, el año pasado las cifras fueron muy buenas.
Bueno, en el año pasado pues tuvimos más de 120.000 personas de público asistiendo a los 30 espacios de la red. Son unas cifras importantes. De hecho, si pensamos que la red de Navarra ofrece sus servicios a casi el 50% de la población dentro de esos 35 espacios asociados.
Día Mundial del Teatro, y ya sabes que tenemos el Teatro Gayarre, el Teatro Gaztambide y otros muchos centros donde podemos disfrutar, como quienes van a sentarse en esas butacas, como por supuesto quienes tienen ese talento y ese don para poder actuar, dirigir o hacer cualquiera de los papeles y roles que hay dentro del mundo del teatro. Llegamos enseguida a la una, pero antes hablamos de los deportes de Osasuna, y es que esta noche el conjunto rojillo se mide al Barça a partir de las 9 en un partido que vas a poder vivir desde las 8:30 con la previa aquí en COPE más Pamplona, y a partir de las 9 con el encuentro entre el Barça y Osasuna. Hay que recordar que Boyomo ya se encuentra en la ciudad, que Osasuna, el resto de la expedición, ha viajado esta mañana y que el Barça afronta un partido que será el primero de 3 que tiene en menos de una semana, jueves, domingo, jueves, y que Osasuna tendrá en menos de 72 horas que visitar San Mamés, 2 partidos lejos del estadio del Sadar. Una convocatoria sin Torro sancionado, sin Brian Zaragoza lesionado y con 2 futbolistas del Promesas que entran en la convocatoria. Y además el Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una modificación de la Ley Foral Reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que va a permitir ampliar el aforo del Estadio del Sadar. O lo que es lo mismo, se esperan 1.000 butacas más, cerca de 400.000 euros de ingresos podrá obtener el conjunto rojillo con esta ampliación del Estadio del Sadar. Llegamos así a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.